nos observaba desde una desde la vereda de la imparcialidad. Nuestro querido amigo Óscar Landerreche. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días,
Sanhattan.
Buenos días, Sanhattan. Bien.
Sí, buenos días, Pedro. Es el nombre del matinal que voy a tener después.
¿Sí?
Buenos días, Sanhattan, con Óscar Landerreche.
¿Cómo se llama la de Robin Williams?
Good morning, amigo. Bueno, pero después cuando sea el más observado de todos. Sí.
Bueno, está bien.
Bueno, la inclusión, dale.
Está bien. No Óscar Landerreche.
Tiene que ser un podcast.
Vamos a hablar de parlamentarios, pero y vamos a hablar de ingresos, de sueldos de parlamentarios, cómo se miran. Pero es imposible sustraerse a mirar qué es lo que está pasando en el mercado del cobre.
Sí.
Ayer lo conversábamos con la Consuelo, antes, bueno, después no hubo tiempo para plantearlo, esta mirada un poquito así compleja, en términos que ya hay cosas como la guerra comercial que empieza a tener efectos tangibles, en el caso nuestro. Pero también un mercado del cobre que ha cambiado mucho en la lógica de qué es el mercado del cobre y, por lo tanto, qué afecta a su precio.
Sí, la noticia es que lleva varios días cayendo y más o menos fuerte el precio del cobre. Ahora, dicho, nosotros vemos el precio del cobre, pero están cayendo todos los precios a nivel internacional, todas las cosas que se transan. Y la historia detrás de esto es básicamente el escalamiento de la guerra comercial de la guerra comercial de China con Estados Unidos. Y básicamente lo que ocurre es que ya es bastante evidente que los chinos, después de una primera estrategia de tratar de ver si podían llegar a buenarse de alguna manera con Trump, digamos, ahora están en una cosa así como bien como de la tuya y 20 más, digamos. Están mostrando los dientes de Estados Unidos, incluso están hablando de una alianza con la Unión Europea para enfrentar el proteccionismo de Estados Unidos. Y si le sumas a esto la elección de López Obrador en México, ¿no es cierto? Tradicionalmente uno piensa que como que entre México y Estados Unidos el más perjudicado de un cierre de relaciones y de una disrupción a su comercio es México, sin duda, porque en México hay pobreza, es un país más pobre, pero Estados Unidos ha llegado a ser bastante México dependiente en términos de su cadena de producción. Es una cosa súper disruptiva, digamos, si eso empieza a ocurrir. Entonces, el escenario internacional para Trump se ha puesto muy muy malo y eso se refleja en toda una categoría de activos, incluyendo bolsas, etcétera. Y esto afecta al mercado del cobre. Ahora, lo natural que la gente se debería preguntar es, bueno, ¿y qué tiene que ver, digamos? ¿Ya? Porque por último nosotros le vendemos mayoritariamente a China. El mercado del cobre no se suponía hasta hace algunos meses atrás que estaba súper bien, que la demanda estaba fuerte, que no había mucha oferta. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que, como tú decías hace un rato, el mercado del cobre ha cambiado en las últimas décadas, ¿ya? Si uno mira la serie del precio del cobre, si uno agarra el gráfico de la serie del precio del cobre diaria, o mensual, o semanal, en la frecuencia que uno quiera, y uno mira los años 90, tan atrás como los 90, va a haber un precio requete contra estable, ¿ya? Más bajo, más alto, depende del momento, pero básicamente muy estable, ¿ya? Y eso era porque el mercado del cobre en esas épocas era fundamentalmente mercado de las papas, oferta y demanda, ¿no? Así, oferta y demanda, cuánto cobre se necesita, cuánto hay, ¿ya? Y entonces era un mercado, por así decirlo, en el sentido de los economistas, real, ¿no? Un mercado de productivo. ¿Y qué es lo que ha pasado en el tiempo? Lo que ocurre es que en realidad el precio del cobre se ha convertido en una categoría de activos. Entonces, el precio del cobre ha ido crecientemente, al igual que otros activos. Antes era el oro, por ejemplo, tenía un rol, hace mucho tiempo que tenía este rol, pero una gran cantidad de commodities se han ido convirtiendo en un activo para posiciones financieras, ¿no? En la palabra que más especulativa, menos especulativas, pero básicamente posiciones financieras de personas que están comprando y vendiendo cobre, no porque lo necesiten o lo tengan, sino simplemente porque forma parte de su estrategia de carteras como las que diseñan muchos de nuestros vecinos aquí en Sanhattan.
Y entonces la gente está vendiendo su cobre.
Está vendiendo su cobre, pero está vendiendo otras categorías de activos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el cobre se convierte en una categoría de activos que hereda las propiedades dinámicas de todas las categorías de activos?
No, digo, el hecho de que esté bajando de precio significa que se están deshaciendo de esas posiciones.
Se están deshaciendo de esas posiciones, pero es porque se están deshaciendo de muchas otras posiciones.
Son posiciones financieras, no productivas.
Financiera, ¿te fijas?
Pero apostando a una realidad productiva, apostando que yo voy a soltar mi cobre, porque en realidad con la guerra arancelaria, China va a necesitar menos cobre.
Más o menos, lo que pasa es que una parte del precio del cobre tiene un valor, por así decirlo, financiero, que es la posición que tú tomas, ¿no? Pero hay una parte fundamental del precio que sí tiene que ver con oferta y demanda. Entonces, lo que debiéramos esperar es que el precio del cobre caiga, pero caiga menos que otras categorías de activos, porque es cierto que los fundamentales del mercado del cobre están ahí, ¿Ya? O sea, yo me debiera deshacer un poco del precio del cobre porque una parte de su valor estaba asociado a una posición especulativa, claro, en todas las categorías de activo financiero, pero no debiera caer tanto como otros que son sí mucho más directamente afectados por la guerra comercial con China. Por supuesto que sobre el precio del cobre tiene un efecto fundamental la guerra comercial, porque si esto deprime la actividad económica en China, algo afecta. Pero hay otras categorías de activos que están más afectados. Ahora, esto tiene algunas consecuencias para Chile importantes, esto que está ocurriendo. Una es la obvia, digamos, que siempre va a ser malo que sea más bajo el precio de lo que uno vende, ¿no? Pero hay dos cosas que yo creo que son importantes lecciones a aprender. Número uno, antes el precio del cobre era mucho más estable que hoy, ¿ya? O sea, un precio fundamental que afecta nuestros ingresos fiscales y como país, también privados, digamos, es mucho más volátil. Esto significa una cosa bien importante, y es que la naturaleza de las reglas fiscales, las reglas fiscales que se supone que tenemos, digamos, las reglas fiscales estructurales de estabilización del gasto fiscal cambia. En particular, cuando los precios que te afectan son mucho más volátiles, la regla fiscal, digamos, que estabiliza tu gasto, tiene que ser mucho más agresiva. Por así decirlo, las reglas fiscales estructurales en Chile debieran ser mucho más agresivas, debieran ahorrar mucho más cuando la plata es abundante y gastar mucho más cuando la plata es baja, porque estás enfrentando un fundamental, un precio que lo estructura mucho más volátil. Y el problema que tenemos es que en los últimos 10 años las reglas fiscales en Chile se han ido debilitando cuando en realidad deberían haberse ido fortaleciendo con la tendencia de lo que está ocurriendo con el precio del cobre. Esa es la primera lección. Entonces es complicado porque La tendencia en la política es más bien los políticos echarse la culpa, ¿no? Es que tú eres el malo fiscal, una dinámica bien poco constructiva, digamos, que la hemos visto en el último tiempo, cuando en realidad lo que deberíamos estar es construyendo un acuerdo para una regla fiscal mucho más estabilizante en una época en que aumenta la volatilidad. Y la segunda lección que yo creo que es importante es, y esto ya va para el mensaje para mis amigos en el periodismo y editores de diario, digamos. O sea, aquí la manera de evaluar a las empresas mineras, particularmente Codelco, tiene que dejar de ser excedente. Porque los excedentes dependen del precio. Están completamente exógena, que se despierta Trump, se manda un tweet, digamos, se enoja porque vio algo en Morning Joe, digamos, Entonces, eso es otra cosa. Lo que uno tiene que evaluar es a las compañías en sus costos. Y en sus costos en relación al resto de la industria. Porque los costos se mueven con los precios. Y la pregunta es si tú estás por arriba o por debajo de la industria, si estás en los quintiles de arriba, en los quintiles de abajo, en la mitad de arriba, en la mitad de abajo, en términos de costos, ¿ya? Y en eso, ahí ya hablando de uno mismo, digamos, hay que decir, el Codelco en los últimos años logró pasar de estar por arriba de los costos a estar por debajo de los costos, pero ojo, cuidado, si uno mira la industria del cobre chilena sin Codelco, básicamente se mantuvo constante, en términos de costos, ¿ya?
Constante en relación a qué, o sea, estuvo bajo...
Constante en dólares.
O sea, de acuerdo. Pero costo más bajo que el de Codelco, equivalente al de Codelco,
no,
más alto.
No, antes Codelco estaba 10% por arriba del promedio de la industria chilena del cobre, ahora está 10% por abajo, más o menos, ¿ya? Pero el promedio fue más o menos constante, o sea, los costos no cayeron mucho durante la desinflada del precio,
sino que fue un tema,
¿ya?, de entonces pero la manera mi punto es que la manera de evaluar, sí, el desempeño de las mineras no sirve que digan, no, los excedentes subieron, claro, pues subieron porque subió el precio, los excedentes bajaron. Van a bajar, porque bajó el precio. Oscar, porque hay que mirarse los costos.
Oscar, mucho de los análisis que se lee es respecto al precio futuro. Y hay expertos que miran a 10 años y con eso se toman decisiones. Tú bien lo sabrás. ¿Cómo tú dices, ahora se modifica o va a cambiar un poco cómo se van a comportar los precios? ¿Qué va a pasar cuando algunos responsables de empresas grandes tengan que hacer estas proyecciones a 10 años? ¿Va a ser más difícil? ¿Va a ser menos confiable ese precio? ¿Cambia el factor de confianza?
No, yo creo que esto hay que pensarlo como la diferencia entre una trayectoria de tendencia y la turbulencia en torno a la trayectoria. Yo no sé si alguna vez ustedes han visto estos sitios web que le hacen tracking a los aviones, ¿no?
Sí.
A un avión,
sí, claro.
el Flight 24, claro.
¿Dónde va el vuelo?
Entonces tú agarras el avión que va de aquí a Lima, y si tú lo miras en el mapa, es una línea recta casi, excepto cuando hacen una cuestión grande para evitar, no sé, alguna tormenta, digamos. Claro. Pero básicamente es una línea recta. Ya, pero cuando uno está arriba del avión, siente que el avión se mueve más que eso. O sea, la tendencia que tú dices está ahí. La tendencia a largo plazo es que hay poca oferta de cobre, pocos nuevos descubrimientos de cobre, no hay grandes tecnologías que aumenten nuevas y mucha demanda. Esa tendencia sigue estando ahí. Ya, el problema es que hay turbulencia en torno
sí,
a eso, es mayor.
Yo entendí eso, pero entendí también que va a importar menos la oferta y la demanda del mercado productivo y va a empezar a importar más las especulaciones spot.
Pero en el corto plazo. En el corto plazo.
Y eso no va a afectar.
Porque en el largo se ajusta.
Claro, en el fondo esto lo que te genera es una gran volatilidad y turbulencia. El problema es que esa turbulencia te puede durar un año. Y si esa turbulencia te dura un año, te dura un año y medio, bueno, para efectos fiscales, que es lo que yo estaba diciendo, un poquito como para efectos de un ministro de Hacienda opera la famosa frase de Keynes, ¿no? En el largo plazo estamos todos muertos. ¿Ah? En el caso de un ministro de Hacienda es luego de 4 años estamos todos muertos. Entonces, estas volatilidades, digamos, que pueden efectivamente en el largo plazo se ven muy bien los prospectos del mercado del cobre, pero esta volatilidad lo puede desviar un rato significativo, ¿ya? Y eso hay que tenerlo presente desde el punto de vista de la planificación fiscal del país. Así que, bueno, eso con el precio del cobre.
Pero teníamos preparada una coyuntura distinta. Queríamos hablar de qué estamos hablando cuando hablamos de los sueldos de los parlamentarios, tema de altísima polémica.
Sí. A ver, a mí me parecía interesante hablar sobre este tema por las siguientes razones, porque en ese tema se encuentran dos cosas que yo creo que tenemos que reintroducirle al debate público chileno y que lo hemos ido perdiendo. Uno es que uno tiene que tener la capacidad de escuchar a todas las partes los puntos que están haciendo, las distintas partes de un debate. Pero la otra es entender que las soluciones a los problemas públicos usualmente tienen que ver con diseñar instituciones más que con hacer propuestas populares para Twitter. ¿Me explico? Si uno hace un levantamiento, si uno revisa un poco la gente que le ha dedicado algunas horas a estudiar el tema de si los parlamentarios en Chile están muy bien pagados o mal pagados, hay varios estudios. Yo recomendaría básicamente dos. Hay uno de unos investigadores de CIPER que se llaman Colombina Schaeffer y Patricio Segura Ortiz.
Colombina Schaeffer es de Ciudadana Inteligente.
Exactamente, perdón, que publicaron en Suiza en CIPER esto. Y otro un estudio reciente que salió de CLAPE-JUC, ¿ya?
Sí.
De Natalie Andrade y Hans Lester, ¿ya? Esos dos estudios muestran con bastante claridad, son estudios técnicos, uno no podría decir que es un paper, no hay una investigación de identificación. No, hay un estudio empírico, una recopilación empírica que muestra que es cierto que los parlamentos en Chile, tienen en general mayores remuneraciones que en América Latina, en un caso, en uno de los estudios, en el otro caso comparado con la OCDE, ¿ya? Y eso es así, y uno podría preguntarse, bueno, ¿y eso tiene sentido? Chile no es exactamente el país más rico de la OCDE. Hay una cierta lógica que uno le coloca a ese tema. También hay que decir una cosa, sí, que para hacer ese estudio bien hecho, hay cosas que faltan, y esto que le sirva de idea a alguien que esté buscando tema de tesis, digamos, ¿eh? Porque la verdad es que sí, es cierto, puede ser que esos datos sean así, pero para ser súper riguroso, uno tendría que buscar otras cosas. Uno tendría que saber en qué países hay ciertas inhabilidades o no de los parlamentarios. Por ejemplo, puede haber países en los cuales en realidad los parlamentarios también siguen trabajando en sus cosas privadas.
Claro, por supuesto.
Y puede haber ciertas profesiones en que está permitido, como entiendo que los abogados se les permitía en Chile, no sé si todavía, ¿no es cierto? Y en otras, y otras que no. No sé, pero eso puede
hacer clases pueden.
Bueno,
pero ejercer como abogado.
No estoy seguro si eso dejó de ser así, pero el punto es que eso puede cambiar de país en país.
Bueno,
y eso es importante.
De hecho, quiero hacer puntualizar que hoy día toda la prensa recoge lo que se va a presentar respecto de la ley de, no sé, integridad pública o algo así.
Que establece inhabilidades.
La familia. No, pero también qué puedes hacer exactamente cuando eres parlamentario y qué puedes hacer después de que deja de ser parlamentario, por ejemplo, el tema del lobby. ¿Puedes hacer lobby inmediatamente o no después de dejar el parlamento?
Si me permite introducir un tema espinoso, para mí particularmente, pero por situaciones que hubo que vivir en los últimos años, pero también está el tema de si los parlamentarios están pueden o no hacer consultoría y tener consultoras, y etcétera, etcétera. ¿Ah? Es un tema complejo. Entonces, para hacer bien esta comparación entre países, uno tendría que tener un análisis mucho más detallado de qué es lo que se permite y no se permite y qué es lo que hacen en distintos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, los parlamentarios no solamente viven de lo que se les paga en el Parlamento, juntan plata privada para sus campañas y parte de eso es para mantenerse. Eso es así.
Y está incluida como ítem.
Y es parte de la manera en que funciona. Entonces, hay que tener ojo con las comparaciones en que uno simplemente agarra el ítem salario y lo compara. Entonces yo creo que son buenos estos estudios que hay, en el sentido de que hacer una recopilación, pero falta un poquito más para realmente hacer las afirmaciones tan categóricas como, que se, como se están haciendo. Ahora, dicho eso, hay que decir lo siguiente. Hay varios principios que están en pugna acá. Hay un principio que tiene que ver con, por así decirlo, un argumento de carácter, digamos, de eficiencia, ¿no? Que uno dice lo siguiente, bueno, que uno si uno cree que los precios tienen un rol en la economía, en las tomas de decisiones de las personas, que generan incentivos, ¿no es cierto? Uno se puede imaginar a tres tipos de personas cuando uno fija un salario del parlamentario. Pensemos en tres tipos, caricaturescamente. Yo sé que el mundo es más complicado, pero pensemos en una persona que es dueña, es un capitalista, es dueño de capital y de propiedades, y que su ingreso tiene que ver con eso. Ya, ese señor entra al Parlamento, le da lo mismo, no pierde su ingreso de capital,
sigue rentando,
le pagarán un salario bueno, malo, da lo mismo, tiene su renta. Ese es un tipo, o sea, el millonario le da lo mismo si le bajan la dieta del Parlamento. Segundo, una persona que vive de su trabajo y que no tiene una herencia, ¿ya? Pero que en el mercado ganaría menos que en el Parlamento, ¿ya?
Claro.
Sale bien, o sea, va al Parlamento y va a ganar un mejor salario y por lo tanto no es un sacrificio económico ir al Parlamento. ¿Quién está sacrificando económicamente cuando va al Parlamento? Son las personas que viven de su trabajo, que no tienen herencia, que no tienen capital, o sea, los profesionales altamente calificados y altamente pagados en el mercado, que ganarían más que en el Parlamento. Esas personas, esto le está diciendo, bueno, es que usted tiene que hacer un testimonio de ir al Parlamento. Tiene que ser un testimonio y mostrarle al país que usted está dispuesto a ganar menos para servir al país. De acuerdo, pero ojo que se le está diciendo a esa persona y a las otras dos no. Hay un tipo de persona que es la que está haciendo el testimonio, ¿ya? Entonces, ojo que cuando uno piensa en los problemas económicos de esta manera, un poquito más refinadamente, algo que suena como fantástico, y es que todos estamos haciendo en el extremo, todos trabajamos gratis en el Parlamento, en realidad no es cierto que todo el mundo está haciendo un testimonio. Si uno bajara significativamente las rentas del Parlamento, básicamente las personas que estarían haciendo ese testimonio son los profesionales calificados, digamos, de medianía de tabla, por así decirlo. Y la pregunta es si uno quiere hacer eso o no.
¿Y por qué dejar un tercio fuera de la competencia? ¿Por qué no buscar formas más matizadas? Porque esto no puede ser un deporte para ricos, que dicen, a mí me da lo mismo lo que me paguen como dieta porque yo quiero ir ahí al Parlamento. Eso, la política como deporte para ricos. Y los otros, los que les va mejor, que es la tercera categoría en el Parlamento que afuera. Pero está directamente un tercio, también voy a ser burdo, un tercio exactamente, a un tercio de esas personas que el mercado los valora más de lo que lo valoraría en el Congreso. Entonces, bajar, aumenta ese tercio. Sí. Bajar los ingresos de los parlamentarios, ese tercio representaría mucho más, habría mucho más profesionales capacitados que dirían, ¿saben qué? Yo por ese salario no podría entrar al Parlamento.
Yo ahí hemos discutido esto con Matías en la semana, porque, y no sé qué piensas tú, Oscar, porque con los sueldos que están hoy, y además no solo sueldo, es también todas las platas que llegan por asesoría,
asignaciones.
O sea, las asignaciones, en fin, cuando discutimos de cuánto reciben los parlamentarios, hay que incluir también esos otros ítems. La verdad es que hoy entonces, en teoría, deberías tener a todos esos profesionales altamente capacitados, en la teoría de que son los mejores profesionales. ¿Ya?
Eso ya es un supuesto que no sé si lo tendría que firmar. Ojo, Consuelo, que son los que eligen los ciudadanos chilenos, así que es re fácil después enojarse, pero lo elige.
Claro, pero que
la culpa
al final
no es del chancho.
Pero si tú ves el Parlamento, esas personas no necesariamente están entrando hoy al Congreso.
Sí.
Entonces, no, lo que te dicen los números, lo que te dicen la lógica, o el papel, en este caso no es necesariamente así, porque están los otros factores que influyen en que las personas quieran o no participar, en este caso en política, y que tiene que ver.
Sí, es multifactorial, pero si tú bajas el techo, es un dato. Debe haber más gente que va a quedar fuera.
Más gente que no va a sentir que va a poder hacer eso.
Exactamente.
O sea, le estás pidiendo un testimonio.
Depende en cuánto se baje finalmente.
¿Qué pasa también en intermedio donde tú puedas calcular, por ejemplo, los últimos 10 años tu renta? ¿Tendremos parlamentarios con ingresos distintos?
Mira, eso
puede ser inconstitucional.
No,
hacemos la misma pega y ganamos distinto.
Yo creo que eso es complejo, pero yo diría lo siguiente. Yo diría que esta discusión es importante por lo siguiente, porque revela que hay distintos principios en pugna acá. Está el argumento de eficiencia, que es el que dimos hace un rato, Pero también es cierto que el Parlamento tiene que tener un elemento simbólico, y también hay un elemento de servicio público. O sea, todos estos argumentos que se han dado de los diputados que han propuesto esta rebaja tienen cierta validez también. El punto que yo hoy quería decir es lo siguiente: escuchando todos los lados del argumento y abierto a que una vez que se hagan bien los papers, efectivamente sea cierto que estén sobrepagados los parlamentarios chilenos, yo creo que lo que es nefasto es que esta discusión se tenga en el Parlamento y sea una especie como de punching ball simbólico, en que un grupo de diputados trata de avergonzar al otro.
Claro, que haya buenos y malos.
Eso me parece pésimo.
Que los que defiendan la dieta actual sean los que se quieren hacer millonarios y los que defiendan sus privilegios.
Ojo que ya hace mucho tiempo que hay un partido político en Chile, el Partido Comunista de Chile, en que sus diputados se rebajan voluntariamente la dieta, se la entregan a su partido, no hacen aspavientos ni obligan a nadie más. Así que también hay comportamientos éticos privados. Lo que pasa es que hoy en día están más de moda los comportamientos éticos en Twitter. Ojo con eso. Entonces, esa discusión me parece inadecuada. Y si tú miras otros países, hay que decir, yo revisé la experiencia de Estados Unidos y de Inglaterra. Inglaterra tuvo un escándalo de gastos parlamentarios el año 2009 y reformaron completamente su manera de manejar las plata y tienen supuestamente una cosa que se llama la Autoridad Independiente de Estándares Parlamentarios, que en realidad no es tan independiente y hay harta discusión, pero que fija en forma externa esto, saca del Parlamento esta discusión. Los gringos tienen otra, que se llama la Comisión Ciudadana sobre Servicio Público y Compensaciones, que efectivamente es un poquito más externa, ¿ya? Y que ahí se radica la discusión, se hacen esta pregunta: ¿cuál es el salario que incentiva que el tipo de profesionales apropiados vayan al Parlamento? ¿Qué es lo que es responsable desde el punto de vista simbólico para el país? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Se tiene esa discusión en forma externa, personas que están... De hecho, miren lo interesante. En el caso de la Comisión Ciudadana Gringa, ¿sí? Hay gente que es sorteada. Es sorteada. Ciudadanos sorteados de que están inscritos, que se les pide un año servir aquí para definir estos salarios.
De este paper se hablaba que Chile tenía salarios a los parlamentarios muchísimo mayores al resto, ¿no es cierto?
Varios papers, sí.
Yo dejo una pregunta, hermano. No tengo respuesta. Tengo la propia, pero no vale nada. ¿Cómo es la calidad de la política en Chile respecto de Latinoamérica? ¿Cómo ha sido la clase? Porque nunca hablamos del resultado. Estamos hablando de precios, no precios, respecto del producto que uno va a comprar. ¿Se compra una mantequilla, es buena, es mala?
O la productividad, eventualmente.
La calidad, bien genérico, la calidad de la política, ¿es buena o es mala? Que cada uno se responda.
Ese es el argumento respecto como de la corrupción también.
No corrupción, la calidad de la política, la calidad de las leyes, la calidad del sistema.
En el sentido de tener sueldos altos, también
que la corrupción.
Cuando hacemos la comparación, somos más altos, y esta que también acabo de... Pero creo que, no sé si lejos, pero creo que es de las mejores de Latinoamérica también. La estabilidad, la calidad de la política. No lo ganamos en el loto.
Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, yo sí creo que uno podría hacer algo como establecer ciertas medidas de productividad en los parlamentarios. Por ejemplo, cuando uno participa de un directorio, a uno le pagan por asistencia. No sé si la gente sabe, pero eso es así, ¿ya? Entonces uno tiene que ir y estar en las cuestiones. Bueno, yo creo que hay ciertas cosas que los parlamentarios, quizás, si uno mira, uno dice... Hay parlamentarios que quizá deberían participar más de las actividades formales para las que se le está pagando. A mí me pasó personalmente cuando me tocó participar, que uno va lo citan a la sala y no hay nadie. Primero es una falta de respeto, digamos, porque para qué lo citan a uno, digamos. Pero lo segundo es que ahí no están cumpliendo con su trabajo. Entonces uno debiera quizá pensar en qué tipo de medidas uno puede usar, como por ejemplo asistencia a comisiones, asistencia a sala. Hay que definir, porque también los parlamentarios tienen un rol de representación en regiones, pero eso también se puede medir, etcétera. Y posiblemente también uno puede agarrar todas las cosas que son asesoría, etcétera, y sacárselas al parlamentario para que él no tenga los malos incentivos de convertirlo en una suerte de salario extra. Entonces yo creo que hay una discusión válida, pero yo creo que hay que sacarla de Twitter.
Don Oscar Landerreche,
muchas gracias.
Muchas gracias por el aporte en ambos sentidos.
Gracias, nos vemos.
Oscar, nos vemos. Gracias. La digitalización llegó y para quedarse, eso bien lo entiende el Banco BBVA, que hoy cuenta con una modalidad que permite a los no